I'm feeling all right with my boys and with my troops, yeah. And down along the avenue, some guys were shooting pool, and I heard the sound of acapella groups, yeah. Singing late in the evening, and all the girls out on the stoops, yeah. Then I learned to play some lead guitar. I was underage in this funky bar, and I stepped outside and smoked myself a J. And when I come back to the room, everybody just seemed to move, and I turned my amp up loud and I began to play. And it was late in the evening, and I blew that room away.
Estás escuchando Aula 89 en Radio Universidad de Salamanca. Música, deporte, cine, agenda, literatura, entrevistas y mucho más aquí en la 89.0 FM. Y recuerda, si te has perdido el programa, puedes escucharlo en radio.usal.es. Aula 89, todo lo que buscas está aquí.
Caja de Resonancia, el espacio de la biblioteca de la Casa de las Conchas en Radio Usal. Los miércoles
a las 5 de la tarde en el Aula 89. 89.
Hoy hablaremos con Johnny Vizzi por Musicroma, un recorrido por los colores a través de la música, el concierto que darán dentro del ciclo Más Música y Más el próximo viernes. También hablaremos con Enrique Cabero Morán por su conferencia a los derechos humanos en la Escuela de Salamanca dentro del ciclo El Ateneo en las Conchas. Buenas tardes, Enrique.
Buenas tardes, Feli.
Hablaremos también con Mar Soliño por una nueva edición del ciclo de Cine Alemán. Hola, Mar.
Hola.
Hola, Edu, también, hola, que la acompaña. Hablaremos también con Ricardo Angoso por su exposición fotográfica Tras los pasos del Holocausto y con Maite Santamaría por su taller sobre Yoko Ono que impartirá el sábado en la biblioteca. Buenas tardes y bienvenidos un miércoles más a nuestra Caja de Resonancia. A los mandos hoy están Olga Navarro, Lucía y Lara y, como siempre, Elena, y yo soy Felicidad Campal. Pensábamos hablar con Johnny Vizzi por su concierto de Musicroma, pero no puede intervenir en directo, así que bueno, pondremos un audio que nos ha enviado, pero así decir que él es el baterista de la agrupación que intervendrá el próximo viernes en el ciclo Más Música y Más. Está acompañado de María Ke, que es la pianista, y cuentan en este caso con la participación de Sora Glava, que es la pintora. En cada uno de sus conciertos, como nos va a contar ahora, la persona que pinta es diferente, por tanto cada concierto es diferente, pero creo que lo mejor es que le escuchemos a él en el audio que nos ha enviado.
Hola, buenas tardes. Estoy muy contento de estar hoy aquí en este espacio y especialmente contento por el motivo. El concierto de este viernes, la presentación de Musicroma en la Biblioteca Pública de Salamanca, Casa de las Conchas, dentro del ciclo Más Música y Más que organiza la biblioteca. ¿En qué consiste nuestra propuesta? Dicho de forma muy sintética, Musicroma es un viaje por los colores a través de la música. Es un espectáculo que combina música y pintura en vivo y, por lo tanto, entrelaza dos disciplinas artísticas y en la que cada composición está inspirada en un color distinto. Si lo explico un poco más, el proyecto parte de una tesis académica en la que analizo referencias históricas en los ámbitos de la filosofía, la teología, las bellas artes, sobre la relación entre música o sonido y color. Esto me permitió establecer un marco a partir del cual desarrollo una narrativa, una dramaturgia compositiva, como la selección de los colores, el recorrido, el tratamiento de los opuestos, del oscurecimiento, la relación entre primarios y secundarios, la aproximación a los clímax de temperatura, la división tonal del círculo cromático, etcétera. Y al mismo tiempo, este proceso fue generando toda una serie de material compositivo. Para mí fue un camino apasionante en el que aprendí mucho, me encontré con curiosidades y tensiones que tuve que resolver. Por ejemplo, la pintura puede ser circular por su naturaleza espacial, mientras que la música es un arte temporal. Necesita tiempo para que ocurra y requiere de un principio y un final. Y todo esto me gusta contarlo porque forma parte de la construcción del proyecto y para dar contexto, pero también para decir que es importante y no lo es tanto. Y me explico, porque al final se trata de hacer música. Y yo tenía muy claro que no quería que el resultado se quedara en un plano intelectual, porque tengo la convicción que la música mueve y conmueve, sobre todo a través del corazón y también de las entrañas. Por eso el objetivo era crear una música viva y, en cierto modo, apasionada. Y esto, para que ocurra, primero tenemos que vivirlo nosotros así. Y, de hecho, es una de las pocas promesas que podemos hacer, la de una música viva. Lo que ocurra el viernes, de algún modo, no volverá a ocurrir exactamente igual jamás. Por eso a veces digo que el concierto es casi como un ritual que se consume al mismo tiempo que se crea. Invito a todos los oyentes a venir este viernes. Yo estoy muy contento e ilusionado de poder presentar Musicroma en la ciudad de Salamanca y que sea en un lugar tan especial como la Biblioteca Pública, la Casa de las Conchas. El formato es bastante singular. Por un lado, la formación es un dúo de piano con María Ké, una artistaza y mi cómplice en esta aventura, y yo en la batería. A partir de ahí expandimos este núcleo con voces, melódica, glockenspiel, algunas percusiones, pero se trata eminentemente de un concierto de piano y batería. Y por otro lado, tampoco es un concierto convencional, en el sentido de que no solo hay música en directo, también hay pintura en vivo. Además, conectado con esto, hay algo que nos gusta mucho, y es que en cada concierto participa un artista plástico distinto de la zona donde actuamos, y esto aporta mucho dinamismo, porque cada pintor tiene su estilo, lo enfoca a su manera. Y en esta ocasión estará con nosotros la artista Sorana Glava, con quien hice el contacto justamente a través de la Facultad de Bellas Artes de aquí, la Universidad de Salamanca. Y nada, que en el fondo es un proyecto hecho con mucho amor, que defendemos también con mucho cariño y que tenemos muchas ganas de compartir una velada agradable con todo el mundo que quiera acompañarnos en este viaje por los colores a través de la música. Viernes 13 de marzo a las 7, Biblioteca Pública de Salamanca, Casa de las Conchas, dentro del ciclo Más Música y Más, entrada libre, ahí nos vemos. Muchas gracias.
Pues la verdad es que nos han entrado muchas ganas de oírlo y de ver cómo queda el cuadro, ¿no? Como ganas tenemos también de escuchar mañana a Enrique Cavero. Buenas tardes de nuevo.
Buenas tardes, Feli.
Eres presidente del Consejo Económico y Social de Castilla y León, doctor y profesor titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Salamanca.
Así es.
Y mañana, dentro del ciclo El Ateneo en las Conchas, vas a hablar de los derechos humanos en la Escuela de Salamanca. Otra vez la Escuela de Salamanca este año está saliendo de forma recurrente por el aniversario. Cuéntanos un poco, Enrique, en qué va a consistir tu conferencia de mañana, a la que también estamos deseando ya ir, seguro.
Muchas gracias, Feli, por invitarme y por compartir esta mesa aquí presencialmente, además, con Mar y con Edu, y estar en Radio Universidad, con Elena al otro lado, siempre.
Estás en tu casa.
Así me siento. Quiero agradecer al Ateneo que se haya acordado de mí para hablar también de la Escuela de Salamanca, lo decías muy bien, en el quinto centenario que se está conmemorando este año, y además en un momento donde lo que abordaron en la Escuela de Salamanca y después evolucionó y se concretó tras la Segunda Guerra Mundial, está en debate, con carácter internacional, tanto por la guerra que se ha iniciado en Irán por Estados Unidos e Israel, como incluso por las manifestaciones de la presidenta de la Comisión Europea recientemente, que parece que ha rectificado en su intervención en el Parlamento Europeo. ¿De qué hablaremos mañana? ¿Qué es lo que analizaremos? Pues de la importancia del derecho internacional en las relaciones entre los Estados. La comunidad internacional necesita reglas democráticas, reglas sobre todo respetuosas con las personas, con su dignidad, con sus derechos. De ahí que surgiera la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que se aprobó por Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 y que en buena medida, si miramos hacia atrás en la historia, encuentra en los estudios, propuestas, debates de la Escuela de Salamanca el origen. Porque aquí se reflexionó sobre algo que es muy importante y que se está reflexionando ahora y que tenemos que seguir dando respuestas y soluciones, que son los límites del poder. ¿Dónde reside el poder?
Qué bueno.
Claro, ellos ya se anticiparon en el tiempo y decían el poder reside en el pueblo, que esto fue revolucionario, que se dijera aquí en Salamanca hace 500 años. Pero después, con la teoría liberal, con el Estado de Derecho, y sobre todo en el siglo XX, con el Estado Social y Democrático de Derecho y el nacimiento de Naciones Unidas para remediar los desastres de la Segunda Guerra Mundial, se puso de relieve. Es imprescindible que haya reglas democráticas que rijan la comunidad internacional, si no es la ley del más fuerte y es un desastre. Lo estamos viendo ahora que no se cumplen esas normas por algunos líderes internacionales, como estamos abocados al desastre. Y por otro lado, que dentro de ese derecho internacional hay una parte muy significativa, y es que todas las personas, por ser personas, son titulares de los mismos derechos, hay unos derechos comunes que nacen de la dignidad de la persona, y que es lo que hemos dado en llamar los derechos humanos, y que deben ser respetados con independencia de dónde hayan nacido esas personas, qué nacionalidad tengan, qué nivel de renta, qué sexo. Bueno, da igual, no hay ninguna condición que permita la discriminación, la lesión o la ignorancia de los derechos humanos. De eso hablaremos, porque es una de las grandes aportaciones que se han hecho desde España a la comunidad internacional, y en particular desde Salamanca, desde Castilla y León, porque luego se concretó en un debate muy importante denominado la Controversia de Valladolid en 1550 y 1551, y toda esa base doctrinal que se generó en Salamanca con los grandes pensadores del momento, que eran teólogos, filósofos, juristas, hasta economistas, cuando todavía la economía no se había configurado como ciencia, o también se dedicaban a temas vinculados a la física, a la química. Bueno, realmente fue un momento en el que grandes pensadores al servicio de los seres humanos y con unas ideas muy claras sobre los límites del poder, pues desde Salamanca hicieron una teoría revolucionaria que fue influyendo hasta nuestros días con todo el desarrollo posterior.
Qué actual y qué necesario, ¿no? Toda la enseñanza de la Escuela de Salamanca, no solamente porque fuera la base de los derechos humanos, sino porque ahora parece que el caos es lo que nos va a gobernar.
El caos, el desorden, decía Ursula von der Leyen, hoy parece que ha rectificado algo, decía, bueno, es que empezamos una nueva era donde ya esas reglas, no, como admitamos que se va a un modelo que es el modelo más antiguo, más arcaico que podemos encontrar en la humanidad, que es la ley del más fuerte, pues estamos perdidos todos. Realmente, cuando avanzó la civilización se generó el derecho, cuando siguió avanzando se generó un derecho nacido del pueblo, cuando se siguió avanzando un derecho que garantizaba la democracia y la aprobación de esas normas democráticamente, cuando se siguió avanzando un derecho que respetaba los derechos y facultades de todas las personas, y finalmente, naturalmente, la exigencia de ese cumplimiento y la extensión a la comunidad internacional, ya no solo el derecho dentro de nuestros países, de nuestras sociedades, sino toda la comunidad internacional sujeta, sometida al derecho. Porque si admitimos que hay poderes en la comunidad internacional que no están sujetos al derecho, pues es el inicio del desastre, y ya sabemos lo que sucedió en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial, que destrozaron Europa. Por eso nació después la Unión Europea, que es un producto de la paz, para el derecho, para la libertad y la igualdad.
No sé, no quiero yo pecar de hablar sin saber, pero la Unión Europea debe volverse a dibujar, ¿no? Que está un poco desdibujada, un poco desaparecida, o no sé.
La Unión Europea es una de las grandes creaciones de la humanidad, sin duda alguna. Uh-huh. Lo más avanzado que existe como entidad supranacional, lo que tiene es que seguir profundizando, protegiendo, relanzando los principios, valores, derechos, todos los mecanismos de compensación, de desarrollo, de bienestar, porque es el mejor modelo que históricamente se ha alcanzado en ese ámbito. Y por tanto tenemos que profundizar, no tanto rediseñar, porque yo creo que no está mal diseñada, sino profundizar en la construcción europea y en el relanzamiento y consolidación de todos los principios, valores y derechos que aparecen ya desde sus tratados constitutivos y en las normas de desarrollo, reglamentos, directivas, recomendaciones, en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en la actividad de un órgano hermanado con el que ahora tengo el honor de presidir, como es el Comité Económico y Social Europeo.
Uh-huh. En cualquier caso, insisto, volver al origen y al respeto al ser humano por el hecho de serlo, ¿no? Independientemente de dónde viva, sí. De cuál sea, pues, su poder adquisitivo o su poder político.
No nos deben caber dudas.
Que parece que se le ha olvidado a ciertas personas.
Parece que hay personas que lo subordinan a otros intereses, normalmente económicos, cuando no de corrupción económica y política, y eso no se nos puede olvidar. Uno de los grandes avances, y se llega a un pacto internacional muy avanzado cuando termina la Segunda Guerra Mundial, no es una casualidad que se cree Naciones Unidas, se había creado ya al acabar la Primera Guerra Mundial la Sociedad de las Naciones, la Organización Internacional del Trabajo en 1919, pero como fracasa ese intento, porque la Segunda Guerra Mundial llegó allí después de una crisis económica muy importante que fue la de 1929 y del triunfo de los totalitarismos en buena parte de Europa, que no se nos olvide, las posiciones totalitarias aprovecharon aquel contexto de crisis, de malestar, para poder hacerse con el poder. Después de aquello, de aquel desastre absoluto con tantos muertos, familias destrozadas, generaciones hundidas, la economía había prácticamente desaparecido, las instalaciones, las infraestructuras, la influencia de Europa, porque se la repartieron al final Estados Unidos y la Unión Soviética, ahí surge una nueva forma de ver la realidad sometida al derecho y una nueva forma de concebir Europa, que fue lo que hoy llamamos la Unión Europea. Que eso no se nos olvide, porque el contexto parece que está lejos, pero no está tan lejos. Estamos hablando de una década de entre 1945 y 1955, en la que se adoptan, un poquito más después, pero bueno, en la que se adoptan decisiones fundacionales que siguen siendo lo más moderno que ha habido y tenemos que cuidarlo y desarrollarlo.
Qué bonito es conocer bien la historia para que en la medida de lo posible evitáramos los desastres que ya se han producido, ¿no?
Hay que aprender de los errores.
Que tuvimos que aprender.
Y no es necesario vivir esos errores, sino basta con estudiarlos. Y todavía tenemos la suerte de poder contar con personas que siguen vivas. Afortunadamente ha crecido la esperanza de vida precisamente por ese bienestar que se generó en ese marco normativo tras la Segunda Guerra Mundial, que nos lo pueden contar. Lo mal que lo pasaron, lo duro que fue todo aquello, no podemos repetirlo.
No podemos. Muchísimas gracias, Enrique. Estaríamos
gracias
toda la tarde
ti,
escuchándolo,
Felipe.
¿Verdad?
Muchas
porque
gracias.
Además es que tienes esta dicción y esta didáctica tan tan maravillosa.
Muchas
Así
gracias.
Que...
Mañana seguiremos en la Casa de las Conchas
a las 7 de la tarde.
Gracias al Ateneo y gracias, Eli, por este
porque
programa.
Porque nunca es suficiente volver a recordar lo que ha pasado y a ver si podemos entender un poco más lo que está pasando en este momento, ¿no?
Exacto.
Muchísimas gracias, Enrique.
A
un
ti.
Placer escucharte
a ti.
Y tenerte entre nuestros aliados también.
A ti.
¿A qué da gusto escucharlo, Mar?
Mucho, mucho.
A ti también, ¿eh?
Sí, sí. No, pero a él siempre da gusto escucharle.
Sí, sí, es una maravilla y una suerte, la verdad. Nosotros sí ponemos en valor lo que tenemos en casa, ¿eh?
Sin duda alguna lo ponéis en valor y uno de los valores de la universidad es esta radio.
Claro, por supuesto. Y aquí nosotros ya llevamos de tapadillo como 15 años, pero gracias, Elena, gracias al equipo de Radio Usal. Por permitirnos este altavoz que no solamente es el de la biblioteca, sino el de las actividades que se hacen en la biblioteca de interés para la ciudadanía. Ahí estamos, ¿no? Y así se lleva planteando también en los últimos 15 años el ciclo de cine alemán.
Exacto.
Y que acaba de empezar justamente esta semana.
Esta semana, el lunes. El lunes comenzó con la película Todos hablan del tiempo. Y bueno, voy a explicar un poquito, si
quieres. Sí, explícanos en qué consiste, cuál es el lema
bueno,
de este año.
El título de este año es, además tiene mucha relación con lo que ha hablado Enrique. Este año en la Biblioteca de la Casa de las Conchas, el ciclo de cine alemán se titula Voces migrantes en el cine alemán. Está organizado con la colaboración del área de filología alemana de la USAL y sobre todo con los lectorados que tenemos ahí presentes, que es el TEAT, el Servicio de Intercambio Lingüístico y Científico Alemán, Lingüístico, Literario, Alemán, y también el lectorado de Austria, que este año se han incorporado dos compañeras nuevas. Y nuestras lectoras, que hoy no han podido estar porque tienen justamente clases, pues Ana Malena Pichler y Marlene Bockner, han mostrado de nuevo mucho interés en retomar el ciclo de cine, que el año pasado se interrumpió por problemas de agenda nuestra, no de la biblioteca, sino nuestra, y no podíamos hacerlo. Y entonces, este año ya rápidamente cuando llegaron preguntaron y dijimos, bueno, sí, claro, podemos organizarlo.
Siempre.
Y además este año hemos querido incorporar una novedad. y es que hemos involucrado a los estudiantes, hemos involucrado a los estudiantes del grado de estudios alemanes en este proceso, porque creemos que este tipo de ciclos son también espacios de aprendizaje, reflexión y diálogo intercultural. Hasta ahora siempre lo organizábamos y hacíamos las introducciones, los debates, a continuación de la emisión de la película, pues los compañeros, ¿no? Y este año hemos dicho, no, lo van a hacer los alumnos, y se han involucrado dos alumnos, y que quiero realmente agradecérselo, y desde aquí, por supuesto, decir gracias a Francisco Meneu, que ha hecho la presentación el lunes, y la siguiente película, que será el lunes, porque es todos los lunes, desde este lunes, que fue día 9 de marzo, 16 de marzo y 23 de marzo. Queríamos también el 27 de marzo, pero nos dimos cuenta que no podía ser porque estaba justamente ya Semana Santa.
Claro, sí.
Y entonces dijimos, no, pues solo tres. Y entonces ya el lunes 16 lo hará Miriam Morales, también estudiante de tercero. Y explico un poquito de qué van las películas.
Sí, o dices el título.
Pues simplemente el título, sí, vale. Pues mira, la película que vimos fue una película que estaba implícito la migración, pero era sobre todo la migración, las diferencias que existen hoy día en Alemania todavía de los del este, ¿no? Edu, si me confundo, tú lo dices, del este. Justo. Aquellos ciudadanos del este cuando Alemania estaba dividida, y los del oeste, ¿no? Entonces incluso empieza la película de una manera así, ¿no? O sí. Entonces, el del este, la del este que diga algo, ¿no? Y la siguiente película es un documental, no es una película en sí, es un documental, es Amor, Marcos Alemanes y Muerte, es también del 2022, igual que la película del lunes pasado. Y ahí sí que es un documental sobre los Gastarbeiter, es decir, aquellos trabajadores que fueron invitados para levantar Alemania en los años 60, y sobre todo en este caso es de los turcos, un documental sobre el pasado de los turcos que fueron para Alemania a levantar, pues ayudar a levantar el país que estaba sumergido en una crisis, ¿no?
Luego a los que no queremos, ¿no?
Sí.
A los turcos que no queremos después.
Sí, exacto. A los que no queremos, los sirios, todos los que no queremos.
Primero les invitamos y después no.
Exacto. Y después ya la última es Shahid, que hace relación un poco a lo que también ha dicho Enrique. Ya es una directora, es muy actual la película, ya es una película, no es un documental, es la del día 23. La vamos a presentar mi compañera Malena y yo. Y ya es de una directora iraní, además iraní, exiliada, en Berlín primero, y después ya se fue en 2009, y después ya se fue a Múnich, siguió estudiando, bueno, por las críticas que tenía hacia el gobierno iraní, pues tuvo que, aunque era hija de alguien importante allí, pero tuvo que ir, bueno, ya lo explicaremos en su momento, sí. ¿No? Pero también marca un poquito, es un drama político, pero al mismo tiempo es un poquito una comedia, pero una desesperación, ¿no? Entonces es muy interesante ver que las voces migrantes en el cine alemán tienen hoy día cabida, y no solamente hablamos de los refugiados, que seguimos hablando de aquellos que han ido a Alemania a levantar el país, y ahora hablamos ya también de refugiados, ¿no? Y también tenemos literatura alemana escrita por esos refugiados, entonces es muy importante saber todas esas cuestiones. ¿Me he olvidado de algo?
No,
Edu.
No, has dicho todo.
No, todo la verdad muy actual en relación con lo que está pasando ahora, que nos sobrepasa
la realidad. Sí, hay un documental muy bueno que es del noviembre de 2025, pero por supuesto no tenemos los derechos para traerlo.
Ya que tengamos los del 24, ya me parece.
Ya, pues sí, eso sí lo hemos tenido la licencia, sí. Pero de esto no, es un documental impresionante que aúna un poquito la globalización, también aúna un poco el cambio climático junto con el problema de la migración y aquellos que no queremos, pero sí los necesitamos, ¿no?
Ya, sí, no los queremos, pero en fin.
Pero sí los necesitamos.
Efectivamente. Pues muchísimas gracias, Mar, muchísimas gracias, Edu. Pues allí
muchas gracias, Feli, por invitarnos.
No, que va. El programa lo hacéis vosotros, en realidad. Si no estuvierais vosotros, no habría intención de comunicar nada por parte de la biblioteca. Así que gracias, y el lunes la siguiente película.
Exacto. Os invitamos a todos.
Hombre,
y
claro,
a todas a venir.
Sí, sí, también a las 7 de la tarde.
Sí, sí.
Y una cosita en versión original, subtitulada.
Versión original,
obviamente.
sí, subtitulado. Y bueno, es un placer. Además, hubo hoy un pequeño problema técnico el lunes pasado, pero esperemos que no
sí,
se repita.
Lo sé.
Sí,
Paró la película,
No sabemos por qué todavía. Se paró, bueno. Pero bueno, fueron unos minutos, ¿no?
Unos minutos. Mientras podamos ir resolviendo estos problemillas del primer mundo, no hay ningún problema.
Exacto.
Muchas gracias a los dos. Y vamos con la música, luego os explico qué es. Bueno, lo que acaba de sonar es un pequeño ejemplo de lo que sonará el próximo viernes en directo con Music Croma. Así que ahí dejamos la curiosidad. Y ahora ya tenemos al teléfono a Ricardo Angoso. Buenas tardes, Ricardo.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo estáis?
Ricardo es el responsable de la exposición fotográfica que tenemos en el patio alto de la biblioteca, que se titula Tras los pasos del Holocausto. Explícanos un poco, Ricardo, en qué consiste la exposición e invita a la gente a que asista y la visite.
Bueno, pues es un recorrido gráfico por lugares que tienen que ver con el Holocausto, con lugares que, por ejemplo, escenifican lo que significó el Holocausto, como campos de concentración, como Auschwitz, Maidenach y otros más. Y también es un recorrido por aquella Europa judía que en su momento desapareció y de la cual nos quedan algunos vestigios, ¿no? Nos quedan algunos cementerios, nos quedan algunas sinagogas, de algunos lugares más que se podrán conocer en esta exposición. Pero bueno, en cualquier caso, pretende ser un reconocimiento sobre todo a la desaparición de la vida judía en Europa, que no olvidemos que antes de la Segunda Guerra Mundial había entre 9 y 10 millones de judíos en Europa, 6 millones fueron exterminados y solamente quedaron unos 3 millones en toda Europa. Nos quedan los vestigios en todas esas comunidades que ya digo, en Budapest, Bucarest, en muchos lugares de Polonia, pero no quedan judíos. Por ejemplo, en esta exposición se podrán ver muchos restos de los cementerios judíos de Europa, pero ya apenas quedan judíos y comunidades judías en estos lugares que revisitaremos en estas comunidades que presentamos en esta exposición que se llama Tras los pasos del Holocausto.
Parece que llevamos toda la tarde en el programa hablando de lo mismo, ¿no? De lo que pasa en el pasado y parece que queremos volverlo a repetir. Nunca es suficiente, ¿no?
Sí, sí, evidentemente, por mucho que recordemos, siempre caemos en los mismos errores y en las mismas trampas del pasado, porque lo que estamos viendo en Europa y en muchas partes del mundo es que desde el 7 de octubre, que ocurrió la masacre de Israel, en que murieron 1.200 israelíes, 250 fueron secuestrados, es que asistimos a un renacer o un resurgido otra vez del antisemitismo en toda Europa y en otras partes del mundo, lo cual es muy triste porque revela un poco lo que tú decías, que no aprendemos nada del pasado ni de las lecciones que nos deja el mismo, ¿no? O sea, no aprendemos nada realmente. Tenemos que, el ser humano, reflexionar, y por eso esta invitación llama eso a una reflexión sobre lo que fue nuestro pasado en Europa muy reciente, en el cual la vida judía desapareció casi para siempre en muchos países de Europa. Me atrevería a decir que en unos 20 o 30 países de Europa, como Polonia, Croacia, Serbia, Rumania, Hungría, la República Checa y Eslovaquia. Todos esos escenarios son visitados entre los pasos del Holocausto, y, como tú bien has dicho, esa reflexión o evocación sobre el pasado nos invita a pensar también en nuestro futuro próximo y en nuestro presente, donde vemos que muchos de los problemas que teníamos hace 50, 60, 70 años son los mismos, ¿no? La intolerancia, la violencia racial, el racismo y la violencia etnicista que ha provocado tantos en Europa, como estamos viendo, y en muchas partes del mundo, ¿no?
Pues muchas gracias, Ricardo. Recordamos que está en el patio alto, por tanto está abierto en las mismas horas que abre la biblioteca, de 9 a 9 y los sábados y domingo hasta las 7 de la tarde. Muchas gracias, pues, Ricardo.
Muchas gracias a vosotros. Y nada, y eso, invitar un poco a la reflexión sobre nuestro pasado reciente y a lo que sucede en el presente, que tiene muchas veces que ver con nuestro pasado y con nuestra historia, y que también nos sirve para digamos, tomar medidas para que en el futuro hechos tan, tan tristes y tan luctuosos no se vuelvan a repetir. Muchas gracias a todos y buenas tardes.
Gracias, Ricardo. Y ahora, mientras contactan con Maite Santamaría, que es la responsable del taller sobre Yoko Ono, que se impartirá el sábado 14 a las 12, que hay espacio o lugar para 15 personas de 6 a 12 años sin acompañantes. En este caso, la inscripción es en nuestro rincón infantil. Este taller surge un poco a raíz de la exposición In Sound Instructor de Yoko Ono en el MUSAC, en el Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León. Y lo que pretende Maite, ahora nos lo contará, es dar a conocer el arte conceptual de las obras de esta artista y estimular la capacidad de imaginar y crear sin límites. Pero mejor nos lo cuentas tú, Maite. Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sí, se trata un poco de eso, de bueno, conocer el arte conceptual a través de la obra de Yoko Ono, el artista, y de sus obras. Y bueno, dejar desarrollar un poco la imaginación, sí, esa es un poco la idea.
Bueno, hemos dicho que es para personas entre 6 y 12 años, niños, niñas, y que en este caso otras veces pedimos que vayan acompañados, porque sobre todo cuando son más pequeños, pero en este caso sin acompañantes, y que con plazas limitadas, la inscripción es en la sección en nuestro rincón infantil. Y bueno, ¿cuánto dura? ¿Como 90 minutos o algo así? Sí,
sí, la idea es, bueno, unos 90 minutos, y los niños, bueno, van solos porque un poco también se trata de que sean más libres, ¿no? De imaginar y casi sentirse como artistas en su estudio, bueno, acompañados de sus compañeros, pero bueno, que tengan libertad para crear. Durará como 90 minutos, el tiempo se pasa muy deprisa porque, bueno, ya lo he dado en la biblioteca de Burgos, donde soy yo, y primero conocemos un poco lo que es el arte conceptual, las obras que hace Yoko Ono, las que tiene en el MUSAC actualmente en una exposición de arte contemporáneo, y luego ya empezamos a crear como tres ejercicios diferentes. Entonces, dependiendo un poquito, si siempre los mayores igual ayudan un poco a los pequeños, no, yo estoy pendiente completamente de ellos, pero bueno, se crea como un equipo, cada uno hace sus obras. Y dependiendo un poco cómo evolucione, ¿no? Porque a veces pues hay más de 6 o hay más de 12, dependiendo un poco el grupo, pues haremos más o menos ejercicios, se va creando pues un puzzle, un barquito, pero bueno, siempre trabajando mucho con el lenguaje, con la idea de imaginar, con el deseo ese de paz, ¿no? Que todos anhelamos y que los niños pues son, bueno, lo más inocente y bueno, ese espíritu de infantil.
Pues muchísimas gracias, Maite. En este momento no te puedo decir si ya hay personas apuntadas, seguro que sí, o sea que yo creo que no.
Bueno, espero que se animen.
Sí, claro que sí, claro que sí. Y gracias por entrar también, por hacer el esfuerzo, que sé que acabas de llegar de viaje, así que muchas, muchas gracias. Sí,
muchas gracias a vosotros por difundirlo y nada, les espero a todos los niños a que se animen.
Sí,
vale,
sí.
Venga,
gracias, Maite.
Hasta luego, adiós.
Y ya que vamos justitos de tiempo, solamente recordar todas las actividades que nos han contado nuestros invitados e invitadas esta tarde. Y otra, como no nos vemos hasta el próximo miércoles, el martes que viene, Fernando Herrero va a impartir dos conferencias que, de forma global, el título es Descifrando los Estados Unidos, un acercamiento a través del lenguaje y la cultura, que también nos hace falta entenderlos, a los de los Estados Unidos también. Así que será bienvenida esta conferencia como todas las que hacemos en la biblioteca y os invitamos. Muchísimas gracias. Chao, chao. Nos vemos el miércoles.
Caja de Resonancia. El espacio de la biblioteca de la Casa de las Conchas en Radio USAL. Los miércoles
a las 5 de la tarde en el aula 89.
Open your eyes.